mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada marcada por la nubosidad, donde se sigue hablando del alcalde de Ourense, que se encuentra en un momento de extrema gravedad después de conocerse los tres audios difundidos por el diario La Región. El Béinega ya fue al juzgado, hoy anunció el Partido Socialista que también va a ir al juzgado después de lo que se ha escuchado en los audios difundidos por el diario La Región. Tanto Béinega, que fue el primero en comparecer en el juzgado de guardia ya el pasado sábado, como hoy el Partido Socialista llegan al juzgado, dicen que estamos en el terreno de lo judicial, no de lo político, y que debe actuar. Mientras el alcalde ha dicho que se trata de un presunto delito de espionaje con microfonía oculta en la alcaldía, y eso es lo que ha denunciado en el juzgado. Tres audios que se han escuchado en el diario La Región y que suponen una verdadera tormenta política, y ahora mismo el alcalde Ourense se encuentra en un momento de extrema gravedad, por lo que se ha escuchado en esos audios. Bueno, seguiremos hablando de todo ello, pero quiero saludar en estos momentos a la alcaldesa de Allariz, Cristina Cid. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, primero, quería preguntarle por lo caso Jácome, por lo que está escuitando, por lo que está coñecendo, por lo que lle din os seus compañeros do Bloque Nacionalista Galego, que pasado sábado xa levaban o caso ante o xulgado. Como está asistindo a esa situación dende o punto de vista político na cidade das Burgas?
Bueno, eu creo que últimamente as noticias políticas que nos está deparando a provincia de Ourense, a verdade é que poñen, bueno, pues, o acento, sobre todo, en unha forma de entender a política que ven ligada pois a facer das administracións que se gobernan pois un cortixo particular ou, como en este o caso, bueno, pois intentar buscar un lucro persoal, ¿no? Eu creo que é unha pena, que é unha tristeza, porque a provincia de Ourense non pode estar nunha situación máis de emerxencia que a que está agora mesmo, con unha pérdida de población que supera, bueno, pois as 40.000 persoas nos últimos anos, e deberíamos estar dedicando todos os esforzos a ver como entre todas as administracións e todas as persoas que vivimos nesta provincia somos capaces de invertir e de remontar esta situación, e en lugar de eso, pues, do que estamos, por desgracia, a falar de xusto contrario, ¿no? Eu creo que é unha pena. É unha pena que, bueno, pues, que cambien os protagonistas, pero que non cambien as políticas nin as formas de conducirse pola política.
Bueno, falando xa de Allariz, alcaldesa, que resalta deste mandato municipal que remata? Que foi o máis significativo da labura que se realizou durante estos 4 anos?
Bueno, eu creo que si alguna lección sacamos destes 4 anos, eu creo que quizá o máis significativo desto foi que no peor dos escenarios posibles en estes 4 anos, que foi a pandemia e despois a crisis de precios, e por tanto un mandato absolutamente atípico para todos e para todas, ¿no? Non só para o mundo da política municipal, quedou demostrado que o proxecto de Allariz é un proxecto acertado, un proxecto que fixo unha boa análise no seu momento, un bo diagnóstico de cual era a situación e que as recetas que puso un funcionamento e o proxecto que puso un funcionamento fixo posible que Allariz resistira e que a pesar de todas esas circunstancias, tanto a nivel de población, de incremento de población, como a nivel de incremento de actividad económica, Allariz seguiu creciendo a pesar de todas esas circunstancias, ¿no? Allariz sigue invertindo o rumbo da provincia, un rumbo pues que na maioría da provincia vai en despoblación de actividad económica, en despoblación de veciños e veciñas en cada un dos municipios e a maiores en descenso de actividade económica, e Allariz supo pues revertir ese rumbo e pôr en marcha un proxecto que fai, bueno, pues que sigamos crescendo en población e en actividade económica. Eu creo que iso é o máis importante a resaltar destes 4 anos.
Hai iniciativas interesantes, por exemplo, durante estes 4 anos, vostede o contaba aquí nos micrófonos da cadena COPE, como é o Festival Internacional de Xardins de Allariz, que vai abrir as súas portas da súa 13ª edición este sábado, ¿no? Isto que supuso para Allariz, e como está planificado esta nova edición, alcaldesa?
Bueno, para Allariz eu creo que hai accións que son un antes e un despois, e na desestacionalización de Allariz, o Festival de Xardins marcou un antes e un despois tamén, non? No que ten que ver co sector turístico, pero tamén un antes e un despois no que ten que ver ca política de dotación de espacios libres, de calidade de vida a toda a nosa veciñanza. Todo o mundo en Allariz sabe e coñece que non somos dos concellos que teñen unha porcentaxe maior por habitante de superficies verdes, que temos feito políticas importantes en esa calidade de vida, e o Festival de Sardins veu a marcar tamén unha forma nova e diferente desa calidade de vida e dese número e eses hectáreas de superficies verdes a disposición dos nosos veciños e veciñas. Un proxecto que sí que ten, bueno, pues, un atractivo importante para as persoas que nos visitan e que fai que se fidelicen ano a ano tamén os visitantes e que os nosos veciños e veciñas podan facer de anfitrios para ese percorrido en este ano, ese percorrido polos sardins do mundo, e que fai posible pues, que podamos ter un proxecto internacional en Allariz e demostrar que dende o rural, dende o local se poden internacionalizar proxectos, se pode ser atractivo para todo o mundo e poder recibir todo un retorno en actividade económica para o noso territorio ligado ao benestar, á calidade de vida e ao medio ambiente.
Que pasan de maio a octubre preto de 40.000 visitantes, non? Como decía vostede aquí, non hai ningún museo en Galicia que teña tantos visitantes.
Non existe ningún museo en Galicia que teña este número de visitantes, e sí que estamos falando para empezar xa con un número moi importante de paisaxistas de todo o mundo que poñen os seus ollos en Allariz para facer as súas creacións, pero despois tamén con persoas que veñen a visitarlos, que valoran cada un das propostas paisaxísticas, un proxecto que ten servido tamén para que o sector do paisaxismo, o sector da sardinería en Allariz, faga probas experimentales no propio festival, que despois se extrapola ao sardins públicos e tamén a sardins privados, que se estudien novas técnicas, que se estudien novas formas para facer sardines máis eficientes, para esa calidade de vida tamén que estaba dicindo antes, e todo eso, pues, co apoio, e nos temos que agradecerlo así, pues, con unha media de 35, 40 mil persoas que a visitan cada ano, que para a economía de Allariz, bueno, pues, é unha aportación moi importante, ¿no?
Allariz que vai a ter un novo balneario. No balnear en una provincia, o primero que vaya a tener lugar en Allariz.
Eso, pues conviene aclarar alguna cuestión, ¿no? Sí. Allariz ten construido un hotel con spa, dende allá no xa, fruto dunha colaboración en aquel momento con AC Hoteles e o propio Concello de Allariz, que puxo un equipamento en marcha importante, ¿no? En ese momento empezaronse xa, pues, unhas obras, bueno, para ver a posibilidad de ou non de utilizar o manantial de Santán para ese aproveitamento balneario. Lógicamente, bueno, o primeiro resultado desas actuacións, o que nos deixou claro, que non temos augas termales, e, por tanto, non vamos a poder falar de un aproveitamento termal, pero sí que llevamos 2 años facendo analíticas para ver si son mineromedicinais, y por tanto se pode haber un aproveitamento balneario con aguas mineromedicinais que non termais, ¿no? Estamos en ese proceso, estamos facendo varias analíticas, todo el mundo que conoce esto sabe que es un proceso longo, no que hay que repetir resultados con frecuencia, que si una analítica da mal hay que volver a empezar y, por lo tanto, volver a hacer ese proceso y completar todo ese proceso, y ese es lo que estamos ahora mismo. Una vez que ese proceso remate y que se certifique si efectivamente esas aguas se pueden catalogar como mineromedicinales y, por lo tanto, tener la posibilidad de un aprovechamiento balneario con aguas mineromedicinales, pues veremos las siguientes actuaciones que se ponen en funcionamiento. Perfecto. Pero no es una fase en la que estamos, sino una fase de analíticas para ver si efectivamente puede haber ese aprovechamiento o no.
Perfecto, pues aclarado. 1:28, estamos con la alcaldesa de Allariz, Cristina Aziz. ¿Y cuáles son los retos principales de futuro para esta localidad de Ourensana?
Bueno, Allariz sempre ten moitos e moi variados retos, ¿no? Ten un reto importante que ten que ver cas áreas de repartica vivenda para incrementar o chan que temos a disposición para todos os nosos veciños e veciñas, para seguir crecendo en población, para seguir incrementando todos estos espacios destinados a que Allariz poda seguir crecendo, pero tamén ca rehabilitación de vivenda en ruínas. E creo que nos aí, bueno, pues temos un proxecto tamén que ten pensado, bueno, pues unha actuación para recuperar esas vivendas que están en ruínas mediante a adquisición e a rehabilitación. Eu creo que hai outro reto máis, un reto medioambiental que ten que ver tamén con ese crecemento de Allariz, que fai necesario unha ampliación da estación depuradora e, por tanto, bueno, pues crear xa e ampliar e planificar unha depuración de todo o noso saneamento que nos ponen a la expectativa de los próximos 25 años, ¿no? Igual que esto lo fijo los 25 años pasados. Creo que tenemos un reto importante en lo que tiene que ver con transporte. Ahí ahí tienen que demandar, y para eso presentaremos un plan, un transporte eficiente, un transporte a Xunta de Galicia, que a la entidad competente en el tema, administración competente, de manera que nos tengamos un servicio ágil, eficiente, con una frecuencia horaria que permita que pueda haber un desplazamiento de transporte público entre Allariz y a propia capitalidade. Si estamos hablando de despoblamiento rural, si estamos hablando de reto demográfico, hay algo imprescindible ahí que es el transporte. Yo creo que eso, junto con reforzo los servicios y los equipamientos con los que contamos, van a centrar buena parte de las actuaciones. Y no debemos olvidar tampoco que Allariz hizo una apuesta importante por la diversificación económica, lo que tiene que ver con el sector primario, lo que tiene que ver con el parque empresarial, lo que tiene que ver con el sector turístico, por otro ejemplo, y que Allariz es concesionario de un plan sostible de turismo, y por lo tanto, bueno, pues vamos a tener el reto también de invertir bien, con sentido y con cabeza en esas acciones que están fijadas no plan de actuación, que supone un aporte de 1 millón de euros, también cómo vamos a organizar y a planificar ese desenvolvimiento turístico sostenible de futuro, ¿no? Yo creo que ahí van a ser, bueno, pues boa parte de los retos de futuro, y hoy tenemos que centrar boa parte de nuestro trabajo.
Cristina Cid, alcaldesa Allariz, graciñas por acompañarnos en directo a los micrófonos de la cadena COPE, que teña unha boa xornada.
Muchísimas gracias a vos, como siempre. Gracias.
1:31 en directo, mediodía en COPE Orense, en una jornada donde se habla de Jácome. Después de los audios difundidos por el diario La Región, está en una situación muy complicada. El alcalde de Ourense, seguiremos muy pendientes de todo ello. Recordemos que hoy el PSOE anunció que va a demandarlo ante la Fiscalía. Estamos pendientes también del presidente de la Diputación, Manuel Baltar. El abogado de Baltar había presentado un aplazamiento del juicio. El juzgado ha desestimado ese aplazamiento porque se puede hacer por medios telemáticos, pero a esta hora todavía no ha comparecido por medios telemáticos el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. Y estamos muy pendientes de un accidente de circulación donde una persona falleció tras un accidente de tráfico en la curva de Apeneda, en la carretera Ourense 205. Según informó la Guardia Civil, en el vehículo viajaban 3 vecinos de Sande, en el municipio de Cartelle, quienes venían de realizar unas curas en el PAC, en el punto de atención continuada. Una persona falleció después de caerse por un desnivel en esa curva de Apeneda en la carretera Ourense 205. Y ahora te cuento la noticia innovadora del día.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ofrece la noticia innovadora.
El Polígono Virtual de Galicia es una herramienta sencilla y accesible que pretende ayudar a los emprendedores, emprendedoras y empresas en su fase de evolución tecnológica y aumentar su posicionamiento online. Cualquier persona autónoma, emprendedora o empresa se puede asociar de modo gratuito. Eso es lo que nos contaba la gerente del Polígono Virtual de Galicia, Sandra Ferro, un proyecto impulsado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, la Tecnópole y el IGAPE, que ya cuenta con más de 100 empresas inscritas y en el que se está llevando a cabo iniciativas formativas para el interés de empresarios de toda la comunidad autónoma gallega.
Copersa, concesionario Cupra y SEAT, te ha ofrecido la noticia innovadora.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Piscinas Gallegas.
Restaurante El Artesano.
Frío Innovación Rosarillo.
Fundación Neuroburgas en Río Sares 16.
Oren Óptica.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Dormisense, especialistas en camas articuladas.
A Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Osbeltex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez del Grupo Mobelría.
Viñas Clínica Dental, Polígono San Cibrao.
Vive la primavera con tu radio.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos jóvenes ourensanos que están seleccionados en las becas Europa. En las becas Europa, ya saben que es una propuesta del Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria, donde 50 jóvenes en toda España tienen el honor de participar en esta iniciativa. Y han sido seleccionados, como digo, dos jóvenes ourensanos del Colegio de los Maristas. ¿Qué pretenden las becas Europa? Pues potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo. Miguel Ángel Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, un poquito nervioso, pero bien.
Y Santiago Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Buenas tardes. Muy bien, estoy bien. Un poco nervioso, como Miguel Ángel, pero también bien.
Sois de segundo de bachillerato de Maristas, ¿no?
Sí, correcto.
Bueno, cuando os dicen, oye, acabáis de ser elegidos para becas Europa, que son 50 jóvenes de toda España. A ver, Miguel Ángel, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza?
Hombre, pues para nosotros, y yo creo que Santiago comparte mi opinión, es un grandísimo honor, porque es un reconocimiento enorme y al final ya simplemente el que tu propio centro confíe en ti para poder llevar a cabo, ¿no?, la representación del colegio, pues para mí ya fue un honor increíble y, bueno, para mí el regalo es un... O sea, el viaje es un regalo tremendo.
Sí, yo comparto lo que dice Michi y además me acuerdo de cada fase porque es vas pasando distintas fases y yo me acuerdo que nos decíamos Miguel Ángel y yo, bueno, está, supongo que no pasaremos los dos, será difícil pasar los dos y fue como... bastante, en plan, nos sentimos muy agradecidos de ir pasando las fases, compartir el fin de semana en Madrid, que fue la última, y bueno, eso, una sensación de agradecimiento.
A ver, contando las distintas fases, ¿cómo empezasteis? ¿Cómo empieza este proyecto?
Lo explico yo. Sí. Pues básicamente, si no me equivoco, creo que participamos inicialmente, no sé si son 5.000 alumnos de toda España, que tienen a partir de 9,8 de media, una media semejante. Entonces el centro, en función del número de alumnos que tiene, escoge a 1, 2, 3, en función de ese número, para llevar a cabo una serie de fases, ¿no? Inicialmente tuvimos que hacer, si no me equivoco, un test psicotécnico, ¿no?, y responder una serie de preguntas como ¿cuál es tu ídolo? Y cosas así, ¿no? Y de esa manera ya empezaban a ir cribando gente. Y luego a continuación... pues tuvimos que grabar también un vídeo que nos cogió en verano y un vídeo diciendo de un minuto, me parece que era, explicando quién eras tú y qué te define, ¿no? Y no sé si quieres explicar ahora.
Sí, sí, ¿cómo es el vídeo? A ver.
Pues nada, era el vídeo que nos lo solicitaron a principios de junio y a finales de septiembre había que entregarlo. Y pues claro, era un minuto en el que tenías que explicar cómo eras tú. Entonces, pues claro, mucha gente decía, bueno, en un minuto no me va a explicar todo lo que es importante para mí, mis valores. Y bueno, pues eso fue un reto que al final, por mi parte, pues... Uh-huh. Fue un reto en el que me conocí mejor, la verdad, porque fue en ese tiempo tenías que explicar todo lo que eras, ¿no? Entonces, pues vas seleccionando los aspectos más importantes de tu vida y pues bueno, al final entregas un vídeo en el que has aportado lo que es mejor de tu persona. Uh-huh. Y bueno, después la siguiente fase era, te ponían en contacto en una videollamada con 8 jóvenes que estaban en ese momento en las becas Europa. Y tenías que comentar un texto que te habían enviado hace 2 semanas. Entonces, pues creo que era un texto de Freud o de un filósofo. Y bueno, pues nada, era comentarlo mientras te veía un monitor. Y pues esa fue ya de las últimas fases. Y la última, la definitiva, fue...
Oye, vais pasando fases y se van quedando gente,
sí,
¿no? En
sí,
el camino,
claro. Sí.
O sea, empezáis 5.000, los mejores alumnos preuniversitarios de España, y de ahí van cayendo, ¿no?, continuamente.
Fue lo que comentaba antes, que Michi y yo nos íbamos comentando. Y ahora vas a pasar, y ahora pasamos los dos. Entonces, pues nada, eso fue muy bonito compartirlo. Y como mencionaba antes, nada, la última ya era, te ponías en contacto con 5 personas de un área específica de estructuras, educación, economía, y pues fuimos el 12 de febrero o el 10 de febrero a Madrid. Uh-huh. Y tenías que exponerlo delante de una serie de jueces, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, eso ha sido la última.
¿Y cómo fue esa exposición?
Pues Santiago hizo una que era, a mí me pareció un proyecto increíble, de hecho llegó él a la final también, porque luego no solo te criban a partir de esa última prueba, sino que también te hacían unas entrevistas personales, y ahí fue donde también cribaron un poco, y el de Santiago me encantó porque iba de aprovechar los contenedores, ¿no?, porque era para solucionar el problema en Ucrania, aprovechar unos contenedores de estos grandes de metal para poder transportar mercancías y acondicionarlos para poder ser transportados a Ucrania, ¿no?, y crear viviendas confortables y de manera que se pudieran hacer muy rápido y a coste bajo, que a mí me pareció una increíble solución. El mío, en nuestro caso, iba de crear una página web o una aplicación a través de la cual pudiesen agilizarse los trámites burocráticos para poder, bueno, para la inmigración aquí a España, que están habiendo muchos problemas. Y claro, el tiempo mínimo pues es larguísimo y de esta manera se podría ayudar mucho más a la gente.
Oye, 50 jóvenes de España, dos de Ourense, del Colegio de los Maristas. ¿Y ahora cuál es la siguiente fase? Llegáis, bueno, estáis entre los 50 mejores. ¿Y ahora cuándo es el proyecto en sí? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo se va a desarrollar, Santiago?
Pues bueno, el premio en sí es lo que ya hemos conseguido, Miguel Ángel y yo, que es una beca que te permite viajar en julio, del 2 al 20, por Europa con estos 50 jóvenes.
Claro, entonces, visitando las principales universidades, ¿no?
Sí,
y además,
así es.
Según me ha dicho, vais a estar en un programa de conferencias, de encuentros con personalidades de primer nivel,
sí,
de
sí.
todos los ámbitos académico, político y cultural.
Sí, así es. Vamos a, por ejemplo, las primeras ciudades creo que son Londres y Oxford, en el que vamos a conocer a entidades importantes y pues escucharles, estar en conferencias. Bueno, muy interesante.
Sí, la verdad, yo es lo que comentaba antes, ¿no? Que es verdaderamente un regalo y una oportunidad de crecer increíble. Y es que también vamos a Alemania, creo que es Heidelberg, también vamos a Alcalá de Henares, a Santiago, aquí cerquita de casa. Y el poder compartir, además, nuestras distintas opiniones y puntos de vista con estos jóvenes y con esas personas que nos van a dar información muy enriquecedora, lo juro, yo estoy encantado.
Bueno, 50 jóvenes de España, dos de Ourense, y en este caso, Santiago, tú además lo viviste en casa también, ¿no? Porque tienes un hermano que también está entre los... estuvo en su momento en ese proyecto, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo desde hace 2 años vivo como motivado con esta experiencia al ver a mi hermano mediano Alejandro, pues ver lo que esto le ha aportado, y mira que él le coincidió con la pandemia y entonces tuvieron que hacer el viaje por España. Que bueno, al final...
O sea, que vas a tener más suerte tú.
Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que me decía él, que al final no es tanto el viaje, sino como lo que compartes sí. con estas personas, con estos 50 jóvenes, lo que compartes con los monitores, con las personas que escuchas en las conferencias. Y pues bueno, yo he vivido bastante motivado lo de Becas Europa gracias a mi hermano.
Bueno, la pregunta es obligada. Sois de los mejores expedientes que hay y tenéis 17 años.
Sí, de momento sí.
De momento. Puntito, ¿no? A puntito, ¿no?
Yo el 3 de junio cumplo 18.
¿Y qué os gustaría ser en el futuro?
A mí me gustaría estudiar medicina.
¿Medicina?
Uh-huh.
¿Y dentro de la medicina algún ámbito en particular? ¿Alguna especialidad?
Uf, eso
Oye,
todavía
pues
no lo tengo...
Necesitamos muchos médicos.
Sí, 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 la verdad. Y a mí me gusta mucho, sobre todo por el factor humano de acompañar a la gente en su proceso de recuperación o a las malas, pues por lo menos amenizarle el viaje, ¿no? Y yo diría, a mí lo que me llama mucho la atención es el cerebro y el corazón, o sea que supongo que una de las dos.
Caray, cerebro y el corazón. ¿En qué universidad, en qué ciudad te gustaría?
Si pudiese entrar en Santiago de Compostela, que me queda cerca de casa, hombre, me gustaría mucho, pero también me gusta, por ejemplo, Salamanca, es una grandísima universidad.
Hombre,
las dos.
Claro que sí. ¿Y tú, Santiago?
Pues estoy aún valorando, no tengo cerrada la opción, pero sí que me gusta mucho ingeniería industrial o ingeniería de organización industrial, que es como una especialidad que se ha ofertado estos últimos años para hacer ingeniería industrial, pero ya directamente especializado en la organización, en el tema empresarial. Entonces, pues bueno, me gusta mucho esa opción.
Oye, es un orgullo para vuestros padres, para vuestros compañeros y para toda la ciudad.
Hombre, para nosotros yo creo que el orgullo es nuestro, ¿no? De que se deposite esa confianza en nosotros y el poder representarlos de la mejor manera posible.
Bueno, pues de 5.000 jóvenes ourensanos han sido escogidos 50 en estas Becas Europa, que es una iniciativa promovida por el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo. Y hay dos ourensanos, los dos de los Maristas. Y los dos viven pues realmente un sueño por su capacidad y por su talento. Y nos acompañan aquí en los estudios de la cadena COPE. Miguel Ángel Martínez, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y lo mismo a Santiago Aragón. Enhorabuena, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Pues es la noticia llamativa del día, claro que sí, de la mano también de Enredos, que disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados. Enredos, que está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. No todos los días se tiene a dos jóvenes dentro de los 50 mejores de España dos son de aquí, de la ciudad de Orense, dos son amigos, dos están en el mismo centro escolar y dos tienen grandes ilusiones para el futuro. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gonzalo Jácome se encuentra en un momento de extrema gravedad. Un tercer audio del diario La Región ha caído como un jarro de agua fría en el seno del entorno de Jácome. Audios en los que se hablaba, entre otras cosas, de supuestos pagos como este.
¿Le prometes hacer algo más o no?
Sí, el pago del collar. Dice, la verdad, hay 30.000 o no hay 30.000. ¿Qué cojones pasa?
¿Sabes tú la cara?
No. Mira,
para la campaña
no le nada.
Y Pepe Araujo, el miembro de la candidatura del Partido Popular, hablaba así en los micrófonos de la cadena COPE.
Fala de que un experto en blanquear dinero. Entonces, esa fórmula que parece ser que utiliza, supuestamente en base a los audios que nos trasladan, é a de recibir dinero B y ese dinero convertirlo en dinero oficial, dándole a un asesor o dinero para que ese asesor, digamos, que faga o donativo, ¿no? Donativo fraccionado de ese dinero. Eu coñezo un caso de fai uns días de un asesor, por lo que me trasladan, de unha persoa que supostamente pues fai eso, fai un ingreso de 4.000 euros na conta de entendo que de Democracia Orensana, ¿no?
El BNG llevó el caso al juzgado ya el sábado cuando se conoció el primer audio difundido por el diario La Región y ayer valoraban ampliar esa denuncia. Quien ha anunciado esta mañana que llega a la Fiscalía es el candidato del Partido Socialista, Paco Rodríguez.
Fonda preocupación por a imaxen que estamos dando. Creo que isto é un tema moi grave e non se está mirando mañá. Vamos a presentar, por suposto, unha demanda á Fiscalía para que practique diligencias en base, efectivamente, ás noticias que veñen aparecendo estes días. En este momento, eu creo que estamos xa no escenario, no territorio da xustiza, non no territorio da política. E, por tanto, se estamos no territorio da xustiza, a xustiza ten que actuar.
Y es que en base a las noticias aparecidas en los audios difundidos por el diario La Región, el candidato socialista aludía a una trama.
Y efectivamente, na medida en que cada día aparecen máis información que afecta a máis personas, tal vez deixe de ser xa unha cuestión puntual ou personal deste alcalde e se aproxime máis a unha cuestión que se parezca máis a unha trama. Porque se empeza a ver empresas, pois isto se adquiere outra dimensión. Eu entendo que unha cousa a puntual dunha persona, pero cando aparecen aí funcionarios, empresas, creo que estamos diante dunha trama de consecuencias, desde logo, que neste momento sería incapaz de abordar, de saber hasta dónde pueden llegar.
El BNG y hoy el Partido Socialista ha acudido al juzgado. Quien ha acudido también al juzgado es el alcalde de Orense. Ha presentado una denuncia, según señaló, en el juzgado de guardia por un presunto delito de espionaje con microfonía oculta en la alcaldía. Según señala el gobierno municipal, consiste en la utilización de artificios técnicos de escucha y grabación de sonido para registrar conversaciones mantenidas, en este caso en la alcaldía, sin consentimiento de las personas participantes. Dice que esto es una trama contra él.
Algo que nunca se había hecho en la democracia española y que es realmente impresionante. Me lo decía una persona hoy en la calle, están haciendo auténtico terrorismo.
Ha solicitado el Ayuntamiento de Orense a la policía que lleve a cabo un barrido, dice, y localización de micrófonos en las dependencias de la alcaldía. Él alude a que lo que se está haciendo es terrorismo con él.
Esperemos a la gente que se dé cuenta de la realidad del ataque que están haciendo y obviamente espero que esto reporte voto porque lo que están haciendo es terrorismo desde la otra parte.
Esto es lo que contestaba por si esto le puede dañar en su imagen y también de cara a las elecciones municipales. Pero los audios ya son tres los que hemos conocido porque ha difundido el diario La Región. El último es este.
Cualquier persona que hable con un seguidor, le cobre.
Sí, pues tú no vas a cobrar.
Claro, es que me dijo el conseguidor, tú no te lo vas a poner de gratis. Ayer vino por España. Ayer vino, por ejemplo, por aquí, dijo el de no sé qué, y te llamó, me dice ya el jefe, ya no me llamó. No me vas a meter en chido, ¿no?
No, qué
va. Es un extracto del tercer audio donde se lo oye decir nos van a meter en Chirona. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Llovió esta mañana en Ourense, ahora mismo tenemos cielos prácticamente cubiertos, seguiremos con mucha nubosidad a lo largo de las próximas horas, llegaremos a máximas de 22 grados en Obarco y en Berín, 24 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Muere una persona tras un accidente de tráfico en la curva de Apeneda, en la carretera Ourense 215. Según informó la Guardia Civil de Ourense, en el vehículo viajaban tres vecinos de Sande, en el municipio de Cartelle, quienes venían de realizar unas curas en el PAC, en el punto de atención continuada.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El juzgado de primera instancia e instrucción de Puebla y Sanabria en la provincia de Zamora ha resuelto no atender la petición de suspensión de la comparecencia del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, tras ser multado cuando circulaba a 215 kilómetros por hora en la A52. El abogado de Baltar había solicitado ayer por la noche el aplazamiento de la comparecencia prevista para las 9:30 de esta mañana por incompatibilidad con otro juicio fechado con anterioridad, pero el juzgado ha resuelto no atender la petición de suspensión, ya que se puede celebrar por medios telemáticos. Por el momento no tuvo lugar esa comparecencia por medios telemáticos del presidente de la Diputación, Manuel Baltar. La Guardia Civil de Celanova investiga a un hombre por supuestamente llevarse herramientas por valor de 3.500 euros de una empresa en la que trabajó previamente. Según informó la Guardia Civil, se ha tomado declaración a un joven de 34 años como presunto autor de un delito de hurto de herramientas por valor de 3.500 euros, en una empresa de construcción del que fue empleado. El cambio está en tus manos, es el lema de la candidatura de Manuel Cabezas para la campaña electoral del 28 de mayo, que comenzará este viernes, día 12, y que incluye la celebración de más de medio centenar de actos públicos por todo el municipio. Manuel Cabezas indicó que en primera y en última instancia la elección de cualquier gobierno está en manos de la ciudadanía e invita a la unión de los ourensanos para iniciar lo que define como la segunda transformación de Ourense, ya que la primera la llevó a cabo, según señala, entre los años 1995-2007, con sus tres mayorías absolutas. Manuel Cabezas dice que necesitan de forma imperiosa un relevo en el gobierno local, y más aún cuando el clima político que genera el alcalde es cada vez más insoportable. El Festival Internacional de Jardins de Allariz abrirá las puertas de su 13ª edición este sábado, día 13 de mayo, a las 7 de la tarde. Como ya es costumbre, antes del Puente de las Letras Gallegas, el Festival Internacional de Jardins de Allariz abre sus puertas. Bajo el tema central titulado La Vuelta al Mundo en 11 Jardines, el festival, que podrá ser visitado hasta finales de octubre, alberga 12 jardines efímeros seleccionados entre casi 30 propuestas recibidas desde diferentes puntos de la geografía internacional. Se ha convertido el Festival Internacional de Jardins, como dijo esta mañana los micrófonos de la cadena COPE su alcaldesa Cristina Cid, en una cita consolidada en el panorama paisajístico y referente a nivel estatal por ser el único con estas características por el que pasan entre mayo y octubre cerca de 40.000 visitantes. De hecho, la alcaldesa Allariz ha dicho que no hay ningún museo en toda la comunidad autónoma gallega que registre esas cifras de casi 40.000 visitantes en estos meses, desde mayo hasta el mes de octubre, bueno, pues abre sus puertas una nueva edición este próximo sábado. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.